Venimos aquí con la tarea de hacer el ranking definitivo de quarterbacks. Vamos a realizar un draft tomando a los mejores quarterbacks solamente de la NFL para poder llegar a un intento de consenso aquí en Hablemos de Fútbol de quiénes son los mejores quarterbacks actualmente en la NFL. Bienvenidos aquí al canal, nuevamente aquí al podcast. Yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Tenemos casa llena para poder hacer este ejercicio. Le doy la bienvenida a Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Michuy? ¿Cómo estás? Bien, encantado de venir a hablar de quarterbacks y bueno, vamos a ver cómo se pone esto.
También está por acá el buen Alejandro Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, todo bien por acá. Ahora sí que milagro, ¿no? Ya teníamos varios meses sin conectarnos los cuatro y pues un placer como siempre estar con ustedes.
Y también está el buen Pete Domínguez. Bienvenido, Pete, ¿cómo estás?
¿Cómo están, amigos? Nada grita más off-season que el ejercicio de rankings, ¿no? Hay que rankear quarterbacks, corredores, preparadores físicos, pateadores de despeje, todo. Entonces, empezamos con el mejor.
Que nos dejen en comentarios cuál quisieran que fuera el siguiente ranking. Explicamos la dinámica rápidamente. Vamos a hacer un draft de quarterbacks. El criterio es actualmente. Para jugar un partido el día de mañana, no importa la edad, no importa la experiencia, no importan los contratos, cuánto cobren y demás, importa dentro de 5 años, no importa, importa el día de hoy. Ranking de la actualidad, hicimos previo a empezar con la grabación el sorteo de los spots, va a ser un draft snake, o sea, vamos a ir del 1 al 4 y en la segunda ronda va a ser del 4 al 1 para encontrar el formato más parejo posible. Y el resultado de este sorteo fue que Wilmar tiene la primera selección global, Pete tiene la segunda selección global, yo tengo la tercera selección y Romo tiene la cuarta selección. Habiendo dicho eso y sin querer perder más el tiempo, porque si no esto va a durar una hora, Wilmar, primera selección global, ¿a quién tomas?
La marcha, que es su madre. No, obviamente Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es el mejor quarterback del planeta, literalmente. Y creo que no hay mucho tipo que pueda hacer absolutamente cualquier lanzamiento con su brazo.
Creo yo que no existe ranking que no esté Mahomes número uno, ¿verdad?
No, al menos después de la temporada pasada, ¿no? Fue la temporada con más oposición que tuvo, más temas en contra, lesiones, Kelsey en mal estado, bla, 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 receptores, y acabó campeón. Su peor temporada es campeón, te dice todo.
La realidad es que hoy en día cualquier ranking que no lo ponga en número uno, creo que automáticamente pierde la credibilidad, porque ha demostrado que no importa la adversidad que tenga, si no tiene receptores, si no tiene línea ofensiva, lo que sea, encuentra la manera, saca los partidos. Tú sabes perfectamente que cuando el juego esté en manos de Mahomes, esté en las mejores manos del mundo y puedes estar muy seguro que sea casi cual sea la circunstancia, va a entregar.
Vamos entonces donde empieza realmente este draft con la segunda selección, Pete.
Son gustos personales, ¿no? Nada más, ¿sí?, para dejarlo claro. Antes de
se viene la peor selección posible.
Jared Goff.
No es cierto. Kyler. Joe Burrow. Yo entiendo que la competencia aquí era entre Lamar y Joe. Para mí solo es entre ellos dos.
¿La qué?
¿Dos y tres?
¿La qué?
La seguridad, ¿eh?
Sin embargo, no. Siento que Joe Burrow se ha visto muy afectado por lesiones. Irónicamente, él se ha visto más en estas situaciones que Lamar Jackson. Sin embargo, cuando los dos están al máximo de sus capacidades, yo he visto a un Joe Burrow ser el mejor jugador en partidos críticos, playoffs con exigencia al máximo, palpitaciones a lo más alto. El tipo no le tiembla la mano para lanzar los pases. Sabe usar cualquier tipo de arma alrededor, recurso, defensas, la sabe enfrentar. El gran problema es la parte de la salud, disponibilidad. Entiendo que ahí llevaría mano Lamar. Sin embargo, gusto personal, me quedo con Joe Burrow.
En el techo lanzando. Además, lo puedo ver, pero dime.
Perdón, lo último que iba a decir es de los pocos que sí ha demostrado haberle podido ganar a Patrick Mahomes en duelos head-to-head.
Sí, claro, llevaba mano, ¿no? Hasta hace 2 playoffs, básicamente. Yo solo lo que puedo decir sobre esta selección número 2, digo, yo tengo la 3 y por ahí van a ver los gustos. Platicamos ya de rankings, llevamos como 4 semanas platicando de rankings en el grupo de WhatsApp, básicamente, Y mi argumento número uno, o las frases que más he repetido cuando mandan rankings de ahora tal analista o propios y demás, es que yo cualquier ranking 2024 empezaría en el segundo lugar con Josh Allen. No, no consideraría ni a Joe Burrow ni a Lamar Jackson.
O sea, entonces vas a elegir entre esa Josh Allen.
Sí.
O sea, vamos a dejar al MVP en cuanto. Qué mal. No.
Creo yo que la temporada de Lamar Jackson fue digna de MVP en un año tal vez no tan espectacular para los quarterbacks, pero creo yo que en el impacto, en el ser unicornio, en ser cargar a la ofensiva completa, en ser el hombre para una ofensiva, creo que ni Joe Burrow puede hacer tanto, porque lo hemos visto además muy bien rodeado con T. Higgins, con Jamar Chase en unas buenas situaciones. El tema de la salud claramente es un asterisco fuerte. Lamar Jackson, hemos tenido buenas y malas versiones de él, cierta inconsistencia, tuvo un temporadón lanzando el ovoide, en ese sentido dio el siguiente paso en su desarrollo, creo yo. En postemporada sigue quedando de ver, mientras que Josh Allen es como la combinación de él es el hombre, él es la ofensiva, él carga a los Bills, él puede hacer prácticamente de todo. Y el asterisco en Josh Allen se convierte en las entregas de balón, ni siquiera es como que sea números tan altos, sino más bien son como situaciones tan críticas en las que tal vez entrega el ovoide. Pero yo prefiero un coreback que me intente provocar cosas que salgan tales positivas o incluso negativas a un coreback que no provoque nada. Que básicamente no mueva por ahí la aguja.
Es bastante entendible. Creo que mi punto en contra de ese argumento sería precisamente las entregas de balón y los momentos clutch, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo. No ha sido por... Josh Allen ha perdido este partido. Sin embargo, por una u otra razón, en algún punto sí quieres ver un quarterback que pueda ganarte partidos bravos, ¿no? Que le pueda ganar a Mahomes en su casa, que le pueda ganar a este en su casa, a Joe Burrow en su casa.
Una moneda. Por una moneda no, pero... que no venció a Mahomes en su casa.
No,
pero No lo sé. Lo interceptan.
Eso sí, lo dejó con 13 segundos. O sea,
los dejó con
13
segundos. Manejó, ¿puedo hacer más?
Para mí es mucho eso, pero bueno.
Su error.
Bueno, pues sí, una barbaridad eso, la verdad. Yo creo que Josh Allen merece más de lo que le han dado. O sea, no de lo que le han dado, sino de lo que le ha pasado, más bien. Como aquella vez de la que hablaban, de que dejó 3 segundos en el reloj y aún así su equipo encontró la manera de sabotearse y de darles la oportunidad a los Chiefs de volver. Pero Josh Allen en general también hubiera sido mi pick, creo yo, que número 2 o número 3. Y ahora me están dejando con un pick bastante incómodo. E incómodo porque es el tema de preferencia personal. Porque incómodo, porque no me gusta el juego, no me gusta su juego, no me gusta a lo que él juega, no me gusta realmente su estilo, pero por respeto a lo que hace, lo voy a elegir en número 4 a Lamar Jackson.
Ganó el respeto,
ganó la ética profesional.
Ganó la ética, ganó el fútbol.
No es el quarterback de mi elección, no es el quarterback que yo quisiera, pero sin embargo no lo puedes ignorar, porque creo yo que están o sea, hasta arriba es Mahomes, que está en su propio nivel, y en el segundo nivel están Josh Allen, Joe Burrow y Lamar Jackson. Entonces, elegir a alguien fuera de ellos, siento que sí es un paso abajo actualmente, y por lo tanto lo tengo que elegir.
Yo me atrevo a decir que sí cerraría por ahí la categoría con esos 4.
De acuerdo.
Sí, se cierra la categoría de elite indiscutible, ¿no?
Hay algunos que son más jóvenes, ¿no? Primer año, segundo año, que tienen pinta, primer y segundo año de titular, ¿no? Que tienen pinta que pueden llegar, pero pues ellos ya llevan un buen rato haciendo esto, ¿no?
Sí, y bueno, en mi pick número 5, realmente mi elección personal, como lo he externado muchas veces, soy un gran fanático de Justin Herbert, quarterback de los Chargers. Me gusta absolutamente todo de su juego. Se me hace alguien que puede ser bastante físico cuando se necesita ser físico. En una ocasión lo vimos concretar dos o tres cuartas oportunidades seguidas en contra de los Raiders cuando se estaban jugando los playoffs. Aún no ha demostrado que puede llegar al siguiente nivel, aún no ha demostrado que puede llegar a ser un quarterback campeón de Super Bowl, que digo, al final de cuentas Yo creo que mucho tiene que ver el equipo en el que está, y por primera vez va a tener una oportunidad bajo a un head coach verdaderamente probado, por lo que creo yo que Herbert, el año que entra, si estuviéramos haciendo esto, probablemente podamos hablar de él como el tercer o cuarto mejor quarterback. Incluso veo más difícil que como el segundo mejor quarterback, sobre todo por el estilo de juego que tiene Jim Harbaugh. Pero tercero o cuarto mejor quarterback no lo vería nada descabellado, siendo que ahorita es el quinto.
Lástima que la temporada de Herbert con Jim Harbaugh va de la mano con un grupo de wide receivers de Quentin Johnston, Joshua Palmer y Ladd McConkey, ¿no?
Sí, claro. A mí por eso me cuesta pensar que va a dar el salto, no por su culpa, no por el coacheo, sino porque le van a terminar faltando armas, básicamente.
Y oportunidades, ¿no?
Sí, creo que, no sé, hace uno o dos años teníamos como esa expectativa de que con las armas que tenía podía dar el salto, pero el coacheo no se lo permitió. En este caso es lo contrario. Creo que va a haber un cambio de cultura en LA, es claro, pero el salto de Justin creo que puede tardar un añito más de esto.
Ok, entonces seguimos en el Snake. Tengo yo la sexta selección global. Yo tenía un quarterback por arriba incluso de Justin Herbert. Me parece incluso la decisión acertada. Yo voy con Matthew Stafford, el quarterback de los Rams.
¿Qué?
Yo empujo la idea de que Matthew Stafford fue uno de los 3-4 mejores quarterbacks la temporada anterior. Creo que llegó a ese nivel con un Cooper Kupp, con un Puka Nacua, Sean McVay, llegando por ahí como a la sinergia total, creo yo, en su era con Matthew Stafford. Tuvo realmente una gran, gran, gran temporada. Sin tomar en cuenta, insisto, contratos ni edades, me parece que solamente lanzando el ovoide, Matthew Stafford lo hizo excelente la temporada anterior, y es por eso que va a ser mi selección sobre algún otro quarterback joven que puede ya venir después de este pick. Pero me encanta Matthew Stafford, el actual Matthew Stafford.
Muy infravalorado post Super Bowl, por lesiones, demás salidas, malas temporadas de los Rams en récord overall. Pero sí, coincido que a nivel de talento, sobre todo talento de brazo, todavía es de los pocos que está, no está en la categoría de Mahomes, evidentemente, pero de la vieja guardia me parece el único, ¿no? Que todavía se puede codear con los jóvenes.
Dime.
No. Me sorprendió un poquito el último comentario de Pete, pero lo guardaré para después.
La verdad me sorprende tu elección. Tío, no por el nivel de Stafford ni mucho menos, pero yo pensé que aquí ibas a draftear a otro jugador del que eres casi una porrista.
Era mi otra opción, la estoy esperando a la vuelta. Sé que me va a caer, no te preocupes. Pete, tienes la siguiente selección.
Venga, 7, ¿no?
Sí.
Precisamente estaba entre ese, que yo también he sido un ávido defensor de esta, parece, causa perdida, pero el estilo no me gusta más del que voy a escoger. O sea, fue una máquina de hacer puntos, Dak Prescott, obviamente. Sin embargo, yo no creo que la forma en la que cierra su temporada sea exclusivamente su culpa, ¿no? A pesar de una intercepción que puede haber por ahí. Pero hay otro tipo de estilo que me gusta más, ¿no? Y este tipo de quarterbacks saben que tienen la inteligencia para saber en qué momento arriesgar y en qué momento no. Verlo en un jugador de primer año con un equipo que no prometía absolutamente nada, a mí personalmente desde Ohio State me gusta muchísimo CJ Stroud. Ver lo que hizo en Texans, la verdad, creo que en con pura experiencia él puede dar un salto para ponerse abajito de los que ya mencionamos, ¿no? Del Big Four. Me quedo con CJ Stroud, 7.
Sí, me encanta. Stroud, por ejemplo, era mi quarterback 8, en ese mismo rango del 6 al 8, creo yo, muy cercanos. Y como dices tú, el nivel de madurez que ha mostrado como novato y el paso que puede dar este año con Tank Dell de regreso, con Nico Collins ya desarrollado, la llegada de Stephon Diggs, obviamente, está para grandes cosas.
Fíjate que yo pensé que tal vez me podía llegar, o sea, otra vez después de esto, pero pues claramente lo tienen muy bien calificado y la verdad me da gusto. T.A. Stroud, de hecho lo consideré tomar en 5 sobre Justin Herbert, que llevo años defendiendo, pero lo de T.A. Stroud me parece increíble, ¿no? Un quarterback que llega a una de las peores situaciones recientes, nuevo equipo de coacheo, un coacheo sin experiencia, un coordinador ofensivo que me parece que nunca había sido coordinador ofensivo, Nico Collins, que no estaba, digamos, no estaba en el radar como le está ahora. Tank Dell, como se creía que iba a ser su receptor número uno, que es un pick de ¿sí es de tercera ronda? ¿Cuarta ronda, Tank Dell?
Tercera ronda, sí.
De tercera ronda.
Llega a una situación bastante complicada, con bastante incertidumbre en línea ofensiva, en la posición de receptores, sin un juego terrestre claro. Y llegó y jugó a un nivel prácticamente elite.
Sí, se vio como veterano, sin duda alguna.
Yo creo que CJ Stroud sí es el que está encaminado para dar un salto tremendo esta temporada. O sea,
si seguimos por ahí como la tendencia del segundo año MVP, que hemos tenido un par, Stroud está ser candidato MVP.
Y creo que nadie se sorprendería, ¿no? Bueno, al menos de los que lo vimos la temporada pasada, sería como, sí, era algo bastante proyectable.
Sí. Además, el tipo tan humilde y tan aterrizado es algo increíble, ¿no? O sea, es difícil odiar a CJ Stroud.
Will Martínez, el pick 8 y 9. Hazlo correcto.
Yo aquí sí voy a meter al coreback en discordia. Para mí, Dak Prescott es un coreback que no es élite, pero está en ese siguiente tier. Más allá de que en muchos momentos pudimos haber esperado más de él, que no ha sido un tipo constante, ha tenido temporadas buenas, ha tenido temporadas bastante cuestionables. Hace 2 años tuvo una temporada bastante floja, pero muchas cosas de lo que pasan alrededor de él se las terminan achacando a él, y no todo es culpa de él. De hecho, la gran mayoría no suelen ser culpa de él, más allá de sus propios errores. Y yo creo que Dak Prescott tiene que estar entre los mejores 8 corebacks de la liga.
Fue candidato al MVP la temporada pasada y tal vez lanzándolo hoy exclusivamente fue el mejor coreback de la liga. O sea, no es poca cosa.
Y ¿sabes qué? Es un progreso regular, fuerte, ¿no? CJ Stroud llegó siendo un coreback con proyecciones importantes y Dak Prescott nunca fue visto así, ¿no? O sea, entonces verlo codearse con el top 10, ¿no? O sea, puede haber gente que lo considera dentro del top 10 y la que no, pues forzosamente lo tiene que meter menos en el top 12, ¿no? Entonces, verlo ya codearse ese nivel, cómo ha progresado, ¿no? Que ya incluso lo vemos rendir con play calling no eficiente, ¿no? Con pocas armas, ¿no? Más allá de CeeDee Lamb, sin un juego terrestre estable, o sea, con una línea ofensiva no rindiendo un gran nivel, eso te dice muchísimo de Dak Prescott.
También hablando de elevar el talento alrededor, convirtió a CeeDee Lamb en el mejor wide receiver la temporada pasada también, ¿no?
Literalmente.
Me parece también CeeDee Lamb en su momento era un pick muy alto, o sea, ahí sí no siento que haya sido la super elevada de talento de él. De hecho, algo un tema que tienen recurrente los Cowboys es que, pues, fuera de CeeDee Lamb, la producción de los otros receptores no fue bastante buena. Michael Gallup, por ejemplo, ha sido un cero a la izquierda por un rato y sí se ha necesitado de muy buenos receptores para poner estos números, pero digo, al final de cuentas pone el balón donde debe en la mayoría de las ocasiones, y creo yo que el único asterisco real que tiene Dak Prescott es, bueno, más bien son los playoffs, ¿no? Que siempre por X o Y razón termina dando un muy mal desempeño cuando se le necesita con el juego en la línea, en playoffs no entrega, o en este año se durmió la primera mitad y se pusieron en una posición muy, muy mala a los Cowboys de la que ya no pudieron salir. Entonces, me parece justo el spot número 8 para Prescott.
Wilmar, selección número 9.
Esta está brava.
Ya.
¿Se te hace? Va, yo tengo como un nombre clarísimo aquí.
Yo también tengo un nombre muy claro, y ahora mi comentario sobre lo que dijo Pete hace un rato. A mí me parece complejo entender que, o sea, pasar tan fácilmente de un tipo que hace 2 temporadas fue back-to-back MVP de la NFL Para mí el 9 es Aaron Rodgers. Oh. Vino una temporada de lesión. Vino una temporada de lesión y su última temporada en Green Bay estuvo básicamente lidiando con muchachitos que no estaban capacitados para jugar en la NFL en ese momento. Y dos temporadas antes, lo que les digo fue back to back MVP. Creo que se le está juzgando por cosas distintas a su desempeño en el fútbol americano. Y este tipo es uno de los más talentosos quarterbacks que ha tenido la historia de la NFL.
En mi ranking, de acuerdo, histórico. Histórico, no presente.
No, defiéndete. No, ok, o sea, eso lo entiendo. Pero, o sea, el desempeño de, o sea, no es un tipo que hace 5 años era un fenómeno, no, era un tipo que hace 2 años era MVP de la liga, que tuvo un año muy complejo y con todo eso él no jugó francamente mal su último año en Green Bay.
No.
Y no vimos nada de él en New York.
Creo que está muy fácil.
Para castigarlo.
Para como desestimarlo.
Es básicamente lo que ha pasado fuera del campo.
No, para mí es algo más básico. Que si viniera una lesión como la de Aquiles a los 33 años, no tendría ningún problema. A los 40 ya es otro tren.
Rodgers es mi quarterback 14. Imagínate, ¿qué opino de él en el número 9?
Mira, yo realmente no quisiera hacer un comentario tan extremo como...
Procede a hacer uno.
De tener el número 14, pero realmente yo sí es un jugador al que no quería, o sea, no quería que llegara ahorita a mi pick porque no quería tener que elegirlo. Y el motivo es porque iniciando la temporada va a tener prácticamente 3 años que no juega a un muy buen nivel. Puedes decir que tuvo una temporada jugando con receptores que no están capacitados, pero al mismo tiempo ya son 2 temporadas completas sin ver buen nivel de Rodgers y me costaría trabajo meterlo en el top 10.
Más porque es un tipo que físicamente depende mucho de ese brazo, depende mucho de lo que hace con la cadera, de estar mal plantado y de todos modos poder hacer un gran pase. Y viniendo de la lesión a los 40 años... Yo sí, por más que quiera ignorar la parte mediática, la parte fuera del emparrillado, sí me brinca mucho con Rodgers. El simple hecho de que vienes de lesión, jugaste 4 snaps con tu ofensiva y no estás presente en un minicamp en junio con wide receiver
40 novato. Años, ¿no? Uh-huh. Es diferente a los 30 que a los 40.
Creo yo que ya platicaremos seguramente de las previas, pero creo que un equipo que vamos a llegar a diciembre va a estar más eliminado que nada de postemporada. Robert Sale probablemente ya... pensando en otro trabajo, Nathaniel Hackett, Rodgers, el futuro en el aire van a ser los Jets. Yo los Jets no los veo ni en postemporada porque no confío mucho en el regreso de Rodgers.
Sí, me parece acertado, pero bueno, adelante con tu pick.
10, Pete.
Venga, ahí. El de CJ Stroud no lo consideraron wildcard. Este no tanto, porque sé que lo tienen bien rankeado. Sin embargo, sé que hay alguien que lo merecería más por lo que ha mostrado. Sin embargo, por lo que vimos en 2023, segunda mitad, fue igualmente quarterback top 3 de la liga. Mm. Lo hizo con un elenco de jugadores que no pintaban para ser productivos. Los transformó en eficientes. Se fue a meter a Dallas. Siguió la historia de yo en Dallas con mi franquicia vengo y aplasto. No me gustaba a mí. Me cautivó la segunda mitad, Jordan Love, el futuro que tiene, cómo tomó al equipo, ¿no? Un grupo de receptores, insisto, no elite, los ha hecho literal, el todo es más que la suma de las partes, no puedes identificar un jugador que digas, este tiene pinta de receptor elite ahorita, ¿no? Pintan bien, pero no elite. No debería haber puesto los números que consiguió Jordan Love en la segunda mitad de la temporada. La edad en la que ya entra de titular me hace pensar que ya es alguien maduro, que ya entiende cómo va a ser el rol de ahora en adelante. Y sobre todo el coacheo que tiene con la Fleur, me quedo con Jordan Love.
Era mi quarterback 9 en los rankings Jordan Love. Hubiera sido mi selección automática si me caía. Sobre todo por eso, por la segunda mitad. Lo de los playoffs fue increíble. Lástima de su última intercepción en contra de Niners. Supongo que entre la lluvia, la defensiva de Niners, lo novato de alguna forma le pudo haber pesado, pero sí, lo que hizo...
Que no fue solo la intercepción. No fue solo la intercepción. Sus últimos drives, 2 drives fueron muy cuestionables.
Sí, totalmente. pero sí me quedo con él como, bueno, por ejemplo, por arriba de Rodgers para este año, sin duda alguna. Creo yo.
Ya me complicaron mucho la situación a mí.
Ahí está brava ya.
Me complicaron bastante la situación porque aquí se pone, aquí es cuando se empieza a volver algo tricky, pero yo voy a ir con Jared Goff.
No, voy yo, espérame.
Pero va, Chuy.
Afortunadamente para ti no pienso ni olear aquí a Jared Goff, no te preocupes, porque mi selección es Jalen Hurts. Estamos olvidando a un casi MVP. Estamos olvidando a un tipo que se quedó una semana probablemente de ser el MVP, que se quedó a un drive de ser campeón de Super Bowl y probablemente Super Bowl MVP. Entonces, creo yo que este spot es para Jalen Hurts, que si bien viene de una temporada en la que no le fue nada bien, muy criticable el llamado de jugadas de Filadelfia. Era una jugada similar cada serie ofensiva en primera oportunidad, en segunda oportunidad, en tercera oportunidad. Lo que te ofrece con las piernas... Estoy criticando a Nick Sirianni, en efecto. Lo que te puedo ofrecer con las piernas es un arma completamente diferente en zona roja. Lanza a largo sin ningún problema para estirar el campo. Creo que sí vimos ya la mejor versión de Jalen Hurts, pero es una muy buena versión de Jalen Hurts. Entonces me quedo con el quarterback de Filadelfia aquí.
Oh, yo ya anticipé mi pick.
Deja más feliz, de haber tomado a Jalen Hurts sabiendo que el siguiente es Jared Goff. O sea, se siente como un robo.
Qué bueno. Fíjate que en mi mente, no sé qué carajos pasó, pero descarté. O sea, cuando hablaba así de ya me pusieron en un pick que no me encanta por la cuestión de Jalen Hurts. Y al mismo tiempo fue así como ya se lo llevaron. No sé qué pasó, pero Jalen Hurts realmente el año pasado dejó mucho que desear. Digo, mucho tiene que ver con el llamado de jugadas, mucho tiene que ver con la dependencia a un juego terrestre muy estable, y el no haberse adaptado y el haber tenido tantos problemas cuando le eliminaron el juego terrestre y ante las adversidades fue lo que a mí no me encanta de Hurts, ¿no? O sea, es otro jugador que, digo, prefiero evitar, o preferiría evitar si hubiera estado en mi posición, pero, o sea, el talento lo hemos visto, estuvo muy cerca de ganar un Super Bowl también. Entonces, entiendo por qué tienes como un quarterback top 10 a Hurts.
El talento te da para que sea, tal vez... una de las mejores actuaciones que hemos tenido este siglo en un Super Bowl.
De acuerdo.
Y pero las lesiones, también lesiones la temporada pasada, tampoco no le ayuda que en primera oportunidad corrían por el centro, segunda oportunidad era un bubble screen con algún wide receiver y tercera oportunidad era un read option, o sea...
¿Y por qué? O sea, ¿por qué restringe tanto el playbook? Como ya lo restringían en su temporada de casi MVP,
Y con todo el tipo también estaba 8-0 la temporada pasada.
Y estaba jugando a downs de 8 yardas, ¿no? Porque...
Que tenga una jugada gratis no es mi problema. Que también sea el único coreback en la NFL que carga 400 libras en el press, pues no es mi problema, o sea...
Que tenga... Que requieran estar constantemente de llegar a esas 2 yardas porque no consiguen en los 3 primeros downs. No sé si... O sea, probablemente no sea tu problema. Tal vez para Filadelfia en algún momento pueda hacerlo. Yo creo, o sea, sí entiendo que en este rango ya es considerable, pero yo sí creo que a veces se sobrevalora un poquito a Jalen Hurts.
Mi asterisco con Jalen Hurts es que creo que de los que hemos hablado hasta el momento es el que tiene definitivamente más talento, y eso no es su culpa, evidentemente, pero con esto quiero llegar al punto que no lo hemos visto quizá en situaciones tan adversas, ¿no? O sea, tiene la mejor línea ofensiva de estos top 10, tiene probablemente la mejor pareja de receptores, y ternas, incluimos a Dallas Goedert, un play caller de muy, muy buen nivel, ¿no? Quizá no elite, pero muy, muy buen nivel, y hasta su defensiva, ¿no? Que el año pasado no fue muy buena, pero en su carrera en general ha sido buena, de nivel aceptable. Está todo perfecto. Me genera las dudas que Dak me generaba en este punto de su carrera, ¿no? Que lo quiero ver sin esto, sin esto, sin esto, para ver qué tanto es él, qué tanto es producto. Todos los corebacks son producto del sistema, pero realmente valorar cuál es el alcance de yo te hago mejor o yo doy un paso atrás si no está bien el ambiente.
O tienes una temporada de MVP porque te enfrentaste a un montón de equipos malos bien. Y con coreback suplentes.
También.
¿Qué también pasó?
Con coreback suplentes. ¿Y qué tiene que ver Jalen Hurts con enfrentar
al coreback suplente? No es, o sea, es que no es su culpa, pero son cosas que pasaron. Y,
no lo hemos visto con... Ajá, exacto.
No tuvo que luchar contra la adversidad. No es su culpa, pero no ha pasado. Y cuando tuvo que hacerlo la temporada pasada, pues no estuvo ahí.
Romo, en el 12.
Jared Goff.
Imagínate que diga del no.
Qué sorpresa.
Miren, Jared Goff, muy odiado, muy infravalorado por muchas circunstancias. Llegó a un Super Bowl, jugó muy mal en ese Super Bowl, pero llegó al Super Bowl con una ofensiva bastante buena. Después fue enviado a la basura, porque era lo que Detroit era en ese momento, con un head coach por el que nadie daba un peso, en Dan Campbell, y llegaron a cambiar la cultura entre Campbell, su staff y Jared Goff, llegaron a cambiar la cultura de una franquicia que se sentía completamente maldita. No tiene no tiene el mejor elenco de receptores y aún así es uno de los quarterbacks más productivos. E incluso está en el top 5 de los quarterbacks a los que más le sueltan pases en la NFL. Amon-Ra St. Brown, un desarrollo de él, hablando de desarrollar talento como hace rato lo dijeron, un receptor de la cuarta ronda que fue el receptor número 16 o 17, me parece, seleccionado de ese draft. Y que ahorita yo creo que, si no indiscutiblemente, muy, muy cercano de ser un receptor top 5. No tiene las mejores armas aéreas y también, también además desarrolló a Laporta, que digo, era probablemente el mejor tight end de la clase pasada. Sin embargo, todos sabemos que si hay un pick que es difícil de que salga, es un tight end en picks altos, ¿no? Ha tenido bastante soporte en el juego terrestre, muy buena línea ofensiva, pero ha batallado con una defensiva bastante inconsistente. Y este último partido que tuvo, se quedó a un par de drops de sus receptores y a un par de malas decisiones de su head coach de haber jugado en otro Super Bowl.
Yo debatiría tal vez la idea de que no tiene buen talento ofensivo alrededor, tomando en cuenta además a Ben Johnson, el coordinador ofensivo.
No dije que no tiene buen talento ofensivo.
Sam Laporta, Jameer Gibbs, que son corredores y tight end de día 1 y día 2 del draft. Amon Ra acaba de recibir 30 millones, o sea, Jameson Williams, que es un talento de primera ronda, quieras o no. Y tiene tal vez al mejor play caller de toda la liga llevando las jugadas ofensivas. Entonces, pues también es como que Jared Goff, el repunte coincide con todo este escenario.
No
llegamos
a eso.
Desarrolló un receptor de primera ronda, pero cuando se trata de Jared Goff, a Amon-Ra St. Brown le acaban de dar 30 millones, ¿no? Un receptor de cuarta ronda que probablemente si hubiera llegado a otro esquema, a otro lugar, ya estaría fuera de la liga.
Pero o sea, no es como que Amon-Ra no camine y se ponga en la espalda de Jared Goff y Goff lo convierte en eso. O sea, también es mérito del wide receiver.
Por supuesto.
Yo creo que justo es el punto.
Cuando CeeDee Lamb tiene un temporadón, no es culpa de. No es gracias a Prescott, es gracias a CeeDee Lamb.
Y viceversa, ¿no? Cuando.
Pero te estás diciendo lo mismo.
Es el punto medio. O sea, porque hemos visto a Jared Goff.
Sí, pero tiene un buen talento ofensivo alrededor, o sea.
Y tiene buen talento.
Y la mejor inofensiva de la NFL, mejor. O sea, talento Goff tiene.
Y deja eso. Lo hemos visto en una situación mejor. Los Rams de McVay, antes de que llegara Matthew Stafford, era mucho mejor que lo que tiene ahorita en los Rams. No le dio el do de pecho. No significa que no sea un gran quarterback, significa que es un quarterback dependiente del entorno, que necesita que absolutamente todo salga bien, que no se te lastime tu tackle izquierdo, que tu receptor no haga un drop en una zona importante, ¿no? En esos playoffs a los que no llegan los Rams, que más bien que sí llegan los Rams contra los Pats, que no te enfrentes a Belichick para poder ganar un Super Bowl. O sea, es un coreo. A mí me gusta mucho, súper eficiente, lo considero de un nivel bueno, alto, pero no es el tipo que por él, al menos hasta ahora, quizá con la experiencia cambie, pero hasta ahora no es el tipo que gracias a él ganas el Super Bowl, ¿no? O sea, él colabora, pone su parte, pero no es por Jared Goff. Es Jared Goff.
Bueno, pero
realmente están en situaciones muy adversas y sacan la casta. Patrick Mahomes, obviamente es la excepción, pero ¿cuántos? O sea, Joe Burrow, ¿quién era cuando no tenía a llamar Chase? ¿Sabes? La temporada que no la tuvo, le fue mal. Josh Allen era de los 5 o 7 peores quarterbacks de la liga y después le trajeron a Stephon Diggs. O sea, no pueden agarrar y seleccionar las adversidades para los quarterbacks que no los convencen a ustedes y utilizarlos, o sea, a gusto, ¿saben? O sea,
creo que son cosas diferentes, ¿eh?
Estoy diciendo que los Rams tenían un entorno fantástico y ahí no le alcanzó.
Yo creo que son cosas diferentes. O sea, una cosa es ser Burrow con ese talento ofensivo y convertirte casi en Super Bowl o en MVP de la liga, y otra cosa es con ese talento ofensivo sacar al equipo adelante siendo eficiente. Que tienes con el A, ve con el A. ¿Quieres ir con el B? Ve con el B. En lugar de querer forzar el C, pase largo, doble cobertura, que eso sí lo hace Burrow, y Goff no, porque Goff fue con el A, que era la opción correcta, rápido, pero sencillo y fácil. Mira,
le estoy diciendo que, o sea, y obviamente
es muy buen quarterback, pero creo yo que un tipo que eleve el talento como un Jordan Love, como un Jalen Hurts, las picks anteriores, creo yo que no es.
A ver, nada, pero tenía mejor talento en los Rams. ¿Qué talento? Ahí te va. Sus receptores que jugaron el Super Bowl fue Robert Woods, un receptor bastante decente, ni cerca de élite, y Brandin Cooks, un receptor número 2 de toda la vida, que lo han cambiado como un tazo. Se lo cambian a todo mundo, ¿no? Y por otro lado,
y Todd Gurley.
Y un Todd Gurley que
en el Super Bowl fue la rodilla, pero venía de un temporadón.
Es cierto, ya en los playoffs ya estaba jugando más CJ Anderson. En el Super Bowl jugó más CJ Anderson. O sea, también no podemos dejar de ver esas adversidades que pasaron, ¿sabes?
Hizo 3 puntos en ese Super Bowl.
Estuvo terrible, terrible Super Bowl, lo dije.
Y estamos hablando de un quarterback que ya va por los 10 años en la liga y estamos debatiendo si corresponde o no aquí, ¿no? Cuando estamos hablando de un Joe Burrow que lleva 3 años, ya está en el nivel top. Lamar Jackson, que llegó en 2018, casi 19 titular, ya está en el nivel top. Este tipo lleva ya 10 años. Te digo, a mí me gusta mucho, creo que lo escogiste en el lugar correcto. Lleva 10 años. Me gusta eso. Bien. Llegó en 2016, ya este va a su,
somos viejos.
Su octavo.
8, 8.
Sí, espérate, 8.
O sea, ya está casi por la década. Bájale. 2 añitos y ya está la década. Estamos cerca de los 10 que los 5.
Goff era mi cuerda 15, es lo que puedo decir aquí al respecto.
Exacto, o sea, es el tier, pero creo que el punto acá, Alex, es que nosotros no esperamos que suba mucho más de esto, ¿no? Si acaso un año, ¿no? Que le puede ir muy bien,
creo que,
pero
yo creo que estamos siendo muy convenientes para encontrar los argumentos para nuestro punto.
¿Se te hace?
O sea, Joe Burrow llegó a un Super Bowl donde el máximo anotador del equipo fue McPherson. Le ganaron un juego de playoffs donde no metieron ni un solo touchdown a la ofensiva.
Burrow fue malísimo en esa postemporada, ¿sí?
Sí, entonces, y llegó al Super Bowl, pero llegó al Super Bowl. O sea, sí, a mí me parece que la temporada de en los Rams de Jared Goff sacando el Super Bowl era de calibre de pelear el MVP. Sí, caso similar sí. a lo que pasó con Jalen Hurts. Y yo, en este momento, en 2024, preferiría tener en mi equipo a Jared Goff que a Jalen Hurts.
Sí.
O sea, en un equipo ideal, como los escenarios ideales que están los dos, yo preferiría tener a Jared Goff con todas y sus limitaciones, pero también con ciertos intangibles que sí creo que tiene por encima de Hurts. Y no tengo problema en decirlo. Y ambos han estado en situaciones muy favorables. Yo me quedo con la actitud.
O sea, ¿preferirías un tipo que te cumple súper a secas y que depende demasiado del talento alrededor de él que un Jalen Hurts que por lo menos te lanza vertical y te corre?
Y que depende del talento alrededor de él.
Sí. Para correr y para lanzar vertical, y le depende muchísimo menos que un play caller como Ben Johnson y que un Amon-Ra St. Brown que esté libre todo el tiempo y un Sam Laporta que en zona roja todo el tiempo esté abierto.
Hoy tiene AJ Brown que siempre está
abierto. Por eso, confío más en Jalen, confío más, es mi punto. Confío más en Jalen Hurts sin AJ Brown y sin Devonta Smith que en Jared Goff sin Amon-Ra y sin Sam Laporta. Cuando Jared Goff juega un Super Bowl como lo jugó Jalen Hurts, platicamos. Es probablemente la mejor actuación perdedora en la historia de los Super Bowls de Jalen Hurts.
Siempre. enfrenten a la misma defensiva, sería probable, ¿no? O sea, Spags, muy bueno, lo que sea. Ajá. Enfrentarte a Belichick Prime, animal diferente, ¿no?
Nick Foles jugó mejor el Super Bowl que jugó que los tres, que los
gran
cuatro.
Punto. Que mejor. Gran sí. punto.
O sea... Sí.
Acá el punto, Chuy, y que yo creo por el cual nos quedaríamos con Jared Goff. Al final el quarterback tiene que lanzar preciso, ¿no? Si estás en un equipo malo, ¿cuál es tu salvación? ¿Lanzas preciso, pases cortos, medios, largos? Eso es Jared Goff. Jalen Hurts...
Prefiero el explosivo, prefiero no el tipo que corre certeza, y que te lanza vertical. ¿Qué digo? La certeza también. Entiendo que Goff...
Y Kyler Murray me dicen cosas desfavorables para ese punto.
En tema de talento, entiendo que Goff pudo haber sido primera selección global de draft. También Jalen Hurts fue candidato al Heisman. Cambiando de su universidad, sí, y también adversidad y demás.
Es más
en
por
lugar
el
de
estilo,
pararse
más
en la bolsa y lanzar más un pase de 3 yardas como Jared Goff.
No, es que eso yo no creo que lo haga ese. O sea,
Kenny Pickett fue finalista al Heisman. ¿Cuál es tu siguiente argumento?
E incluso si hablamos de que tienen talento equiparable esos dos, juega mejor Jalen Hurts hoy por hoy que Jared Goff.
O sea, ¿según quién?
Según mi ranking.
O sea, me parece que está
Jesús Sánchez.
Hurts 10, Goff 15. Listo, ¿qué más quieres?
Están en un nivel muy parecido. O sea, al final, ¿qué te gusta? ¿Que corran o que sean quarterbacks de bolsa, no? Ya, ahí queda el tema.
Falta de respeto a Jared Goff, de verdad. Falta de
Lo peor fue que para faltarle el respeto a Jared Goff sacaron nombres como Joe Burrow, que salió segundo, o Dak Prescott, que salió en séptimo, güey. O sea, no lo están comparando, no lo compararon con los que vienen detrás, sino con los que tomamos hace 5 o 10 posiciones.
Preferirían si les dan la ofensiva actualmente de New England, que tiene ni un solo liniero ofensivo bueno, y sus wide receivers son de Mario Douglas, Kendrick Byrne y Juju Smith-Schuster, ¿preferirían a Jared Goff que a Jalen Hurts en esa ofensiva?
¿En esa ofensiva no?
No.
Yo en eso sí.
Es lo que les estoy diciendo, quiten el talento de los dos.
¿Cuál en esa ofensiva no, porque obviamente Hurts puede crear más con sus piernas, pero saca Hurts de, sácalo de la mejor
quita
línea
de las
ofensiva
piernas a Jalen Hurts. Quita de las piernas a Jalen Hurts, pensé que ibas a decir.
Quítale la super línea ofensiva que ha tenido.
Es mi punto, ponlos en la misma ofensiva pirata, la peor ofensiva en talento de la NFL, y prefieren a Jalen Hurts que a
Alex Will.
Entonces, ¿por qué
aquí se dieron contra Chuy?
¿Por qué creen que Goff es mejor quarterback que Jalen Hurts? Si en la situación que los pongo, prefieren a Jalen Hurts.
Yo sí lo tomaría y ahí ustedes ya abandonaron.
Me retiro.
Mira, si lo pones en una situación así, o sea, y es la misma situación que, por ejemplo, tener a un backup que es pocket passer, que si lo metes a una situación buena, si se lesiona a un quarterback en un equipo bueno y entra él, o sea, igual y un pocket passer puede ser mejor, pero por el hecho de la movilidad, obviamente puede generar más, y en una ofensiva que sea limitada en talento vendría muy bien eso. Pero o sea, ahora te digo, o sea, si lo quisieras meter en una ofensiva aérea, ¿a quién preferirías? Si quisieras agarrar e insertarlo en una ofensiva que requiriera de estar pasando mucho, ¿a quién prefieres? Obviamente Jared Goff.
Yo te voy a poner el otro ejemplo, Chuy. Tú tenías muy claro que Drake May era mejor prospecto que Jaden Daniels. Jaden Daniels estaría mejor para mover a una ofensiva que no tenga nada de talento por lo que tiene él. Y eso no quita que May sea un mejor quarterback como talento.
Claro.
Lo que pasa es que necesita circunstancias distintas para ser efectivo. Y en un escenario ideal como en el que están los dos, me tomo de 10 veces a Jared Goff.
Peleamos mucho para que al final los tengamos en el promedio de...
¡Pegados!
me encanta porque aparte siempre es en los nombres más random donde esto se sale de control, ¿no? Sí. O sea, Jared Goff se convirtió en el debate.
O sea, en algún punto, ¿no?
Prometo mañana publicar un ¿quién te parece mejor quarterback? ¿Jared Goff o Jalen Hurts? Simplemente así. Y vamos viendo qué pasa.
La
encuesta
la ganó
Hurts. Ok, órale.
La encuesta la ganó Jalen Hurts.
Oh, pues.
Porque,
sí.
Porque
90, claro, 10.
El pueblo vas a decir una popular, ¿o qué?
Okay. Una cosa es la opinión popular y otra cosa es la opinión educada.
Yes. 13.
No, sigo yo.
13, Romo, 13.
Ahí está. Otra bomba. No, no es cierto. Este no va a ser bomba. Kirk Cousins en número 13.
¿Y no fue no, bomba?
Yo no encuentro mucho. O sea, yo realmente no encontré ningún quarterback con el que me sintiera más cómodo. Digo, en este punto en el que estamos, ya estamos hablando de que o uno es choker, o otro se lesiona, o el otro es completamente inconsistente. Pero la temporada que estaba teniendo...
¡Eso es Kirk Cousins!
No pude elegir un defecto. Entonces
me perdí. ¿Estabas escribiendo cosas o estabas escribiendo lo que no querías en tu pick?
La temporada que estaba teniendo Kirk Cousins este año era muy buena, realmente, y está llegando a una situación bastante buena, creo yo, en una línea ofensiva bastante buena, con bastante talento a su alrededor. Entonces, yo no vería difícil que tenga una buena temporada Kirk Cousins. Lo quisiera para ganarme un partido de playoffs de ninguna manera, pero lo
prefiero. Que la oficina lo detesta.
Lástima que le pusieron fecha de caducidad.
Es un escenario ideal. Lástima que la oficina lo odia.
Les gustó tanto la situación del nivel de Cousins con el talento alrededor, la línea ofensiva. Les gustó tanto que dijeron nada más 2 años. Eso sí, gracias. Podrás estar jugando a nivel MVP, pero nada más 2 años. O sea, no queremos más.
180 millones, ¿no?
Sí, o sea, 95 garantizados y le tomaban un correcto pocho.
Sí, güey, y tomaron un
correcto pocho. Lesiona 23 años sin rodillas.
Es Jared Goff con 6 años más. Misma conversación, 6 años
no,
más.
No, no, Kirk Cousins es mejor quarterback que Jared Goff.
Sí, Jared.
Fíjate, nada más, ¿sabes a quién también le draftearon un quarterback en primera ronda? Aaron Rodgers. ¿No?
Sí, y después fue entre Rodgers y Cousins. Claro. Draftearon quarterback en primera.
O sea, argumentos muy, muy vacíos.
No, es cuestión de gusto. O sea, te respeto y listo. Yo no hubiera ido por Cousins, eso sí. ¿Quieres saber cuál hubiera sido mi pick?
Dinos a quién hubieras elegido. O a quién vas a elegir, más bien.
El nuevo rico. El nuevo rico de la NFL, Trevor Lawrence. Y claro, hablando de talento puro y duro, un tipo que dio el salto con Doug Peterson, que la temporada pasada estaba 8-3 antes de que se lesionara. Conmoción, hombro, costillas y tobillo. De primero global, que tuvo una de las mejores remontadas en la historia de la NFL en contra de los Chargers en postemporada, y me parece que era un pick hasta obvio. Mi pick es mi quarterback 11, Trevor Lawrence, en el ranking, por arriba de Rodgers, Goff y Cousins, que han sido por lo menos los que ya se fueron detrás de él.
Justo creo que
y el tipo es rubio, pelo largo.
La gran incógnita con él es que la expectativa es que en poco tiempo supere ese rango, ¿no? De los 8 a 12, que se ponga bajito al menos. O sea, si no se va a meter ya al Big Four, que no creo realmente.
Ah, mucho es pedirle mucho.
Que se ponga bajito de ellos, ¿no? Porque han habido momentos en los que sí, pero la mayor parte de la carrera que le hemos visto a Trevor Lawrence no le da de más allá de top 8. No está mal, ¿no? A veces nada más desarrollo de tiempo y tal. Pero me parece que el siguiente paso en su carrera es justo ese, ¿no? Ya me pongo abajo, ya llevo a mi equipo constantemente a playoffs, ya gano partidos, y, o sea, ya dar ese salto, ¿no? Ya no ser el... O sea, que lo tengas entre nombres que nos han generado tanta duda, ¿no? Como estos que mencionamos.
Lawrence también ha sufrido del talento alrededor, ¿eh? O sea, de tener a Christian Kirk, Zay Jones, Evan Ingram, Calvin Ridley fue una basura la temporada pasada, por lo menos con lo que se esperaba de él, la cantidad de drops, de touchdowns que dejó caer. Pones a Trevor Lawrence en la ofensiva de los Eagles y es MVP, creo yo.
No,
yo también.
Otra vez volvemos a las posiciones.
A la ofensiva de los Eagles.
De los Eagles, claro.
Trevor Lawrence sería MVP ahí, ¿eh?
O sea, es mejor Corea que yo.
O sea, sí, no, porque en talento tal vez, pero hoy por hoy no es mejor coreback. Pero en el potencial de talento sí está ahí.
Que Jalen Hurts, si lo
pondrías,
me puedes preguntar en 6 meses y te diría: Lawrence ya es mejor coreback. O sea, lo podrías sin ningún problema. Hoy por hoy no, pero el potencial y talento está ahí.
Ya dinos la verdad, Chuy. ¿No agarraste a Lawrence en el pibe anterior porque sabías que Hurts no tengo caída de vuelta?
Claro que sí, porque cumple con los requisitos para que Romo no lo tome.
¿Cuáles son esos requisitos?
De hecho, corrí el riesgo con Lawrence. Él sí cumple los requisitos para ser tomado por Romo.
¿Cuáles son los requisitos para
un coreback móvil no es de tu agrado? Ya está.
Plain and simple. Plain and simple.
¿Quién sigue? Pitt en el 15.
En primera ronda es el quarterback más móvil del NFL.
¿Quién?
Argumentaste contra tu pick.
Ajá, dijiste, tu no primer argumento quiero, fue: no soy el fan.
No estoy cómodo.
No, ajá, no estoy cómodo, pero es mi pick. O sea, también qué forma de defenderlo, ¿sabes? No, forzadísimo.
No puedo hacer nada más.
Lo tengo que respetar y yo en lo particular me siento más cómodo con este Hurts que con Lawrence. ¿Cuál? Al momento.
¿En serio?
Vale.
¿Eh? O sea, Jalen Hurts para ti es mejor quarterback que Trevor Lawrence.
Sí, yo creo que sí.
Ok. Digo, yo lo tengo Hurts 10, Lawrence 11, entonces podría intercambiarlo sin ningún problema, pero por ahí está mi ranking.
Yo siento, o sea, yo en lo particular siento que Lawrence ha sido brutalmente sobrevalorado.
También.
Y okay. Te voy a decir algo, no te digo así de, o sea,
no es su culpa la etiqueta de talento generacional llegó a cambiar la historia del NFL, ¿eh?
Y que también esa etiqueta se ha terminado cayendo en que la gente está esperando y deseando que le vaya mal. Para caer estaban equivocados.
Yo te voy a decir algo. A mí, en lo particular, me gusta la Universidad de Clemson. Me gustaba verlo jugar. Pero cuando decían que él era un talento generacional, ahí eso yo no lo, o sea, yo no lo compartía. Yo decía así, literalmente el año pasado vino un mejor prospecto a la NFL, un jugador mucho más listo, digo, más grande, todos lo sabemos. Pero mucho mejor como para estar diciendo que ahorita que Trevor Lawrence es generacional.
Lawrence tal vez lo era viniendo de high school. Tal vez viniendo de la universidad de NFL ya no, pero viniendo de high school, la universidad sí. Y tal vez acarrió con la etiqueta además porque fue campeón como freshman. Lo cual no ayuda a las expectativas generadas en su carrera como colegial y a la NFL.
Jugó muy bien. O sea, en sus playoffs, o sea, le ganó el LSU de Joe Burrow, o sea... Pides, ¿no? O sea,
equipazo. Que fue su primer derrota en su vida.
Además, sí.
Pero también heredó un equipo que había sido campeón nacional.
Con el de Chon.
Güey, pero en el high school tampoco había perdido nunca, o sea.
No, sí, lo sé.
O sea, no es de gratis, o sea, la etiqueta no era de gratis y claro. Su temporada de freshman fue una locura.
Claro, y les vuelvo a decir, yo no tengo nada en contra de Trevor Lawrence, de hecho me parece un buen quarterback, o sea, no te diría así, no argumento en su contra, simplemente siento que ha habido un mucho mayor hype desde hace años y que pues simplemente todavía no lo vemos concretarse, ¿sabes? Que estamos ya en su cuarto o quinto año.
No, de Lawrence apenas lleva tres. El primero fue un desperdicio por Urban Meyer. El segundo fue una muy buena temporada con Peterson, que se da ese comeback en contra de Chargers. Y el tercero estaban 8-3 y el tipo, insisto, se lesionó el tobillo, hombro, costillas y conmoción.
Con todo y que cuando ha jugado bien...
¿De dónde viene el no cumplido?
Pues, ajá. Con todo y que cuando ha jugado bien ha tenido destellos flojitos, ¿no? Pues, por ejemplo, el comeback de... contra los Chargers, había lanzado 4 intercepciones también.
Así, o sea, es cierto.
Había jugado francamente mal el primer, pero se repuso y creo que eso muestra clutch. Igual es que, lo que yo digo, es que la gente está encantada en caerle, pero ¿cuántos picks de overall 1 son top 12 de la liga? Y se dan cuenta que realmente no es una mala decisión tener a Trevor Lawrence ahí en donde está. Más allá de que no sea en este momento de la élite como muchos quisieran atribuirle.
Y que no esté mal después de 3 temporadas no serlo. O sea, estamos acostumbrados a que la generación nueva de Mahomes, Allen, Lamar, Burrow exploten y lleguen a ese punto en su segundo o tercer año, pero tampoco está mal ir poco a poco.
No era lo habitual. Uh-huh.
No, por supuesto que no era lo habitual y sobre todo viniendo a una situación tan terrible, ¿no? Como eran los Jaguars. Y eso 100% lo entiendo. O sea, vino una situación terrible. Mahomes agarró e inició su carrera en un equipo que llegaba a playoffs 2 o 3 años consecutivos, ¿saben? O sea, es muy distinto la circunstancia. Y además tenía al genio ofensivo que es Andy Reid, ¿no? O sea, obviamente el entorno yo creo que el entorno es un o sea, influye más que el talento del jugador. Y ni siquiera lo creo. Estoy seguro que el entorno influye más que el talento del jugador.
Estoy de acuerdo contigo, bueno. Y aparte estamos como mal acostumbrados porque, por ejemplo, un Brett Favre fue tradeado de su primer equipo. Manning hasta el 2003 jugó una buena temporada. Rodgers se sentó al principio. Drew Brees también fue tradeado. Bueno, como agente libre, después llega Saints. O sea, estamos como mal acostumbrados por las generaciones que explotan desde un principio. No está mal como va Lawrence.
¿No? O por ejemplo, digo, no sé qué vaya a pasar, pero por ejemplo, en la cuestión de Bryce Young, ¿no? O sea, que llega un equipo que no tiene absolutamente nada. Y lo comentaba con un amigo que me decía, no, es que Bryce Young ya es un boss. Y le dije así, dime, ¿un receptor? Digamos, medianero de ahí, que agarraron y trajeron a Thielen. Que les
pues terminó. Un receptor de 1,000 yardas, güey.
No existe.
Sí, por eso digo.
Pero eso no es Thielen, no existe.
No por eso, pero lo puso él, o sea, bueno. ¿Quién le estaba lanzando?
No, y ofrécelo ahorita a los Panthers, ¿el quieres a un Trevor Lawrence que sea Bryce Young en 2 años? Y no, pues se vienen, dicen que sí, o sea, claro, no hay forma de que no lo firmen.
Y no estoy diciendo ni que Bryce Young lo va a hacer ni sí, nada, sí, no. Pero pues vemos otra vez, o sea, un coach que lo correa.
Va a ser igual que Trevor.
O sea, un coach que lo corrieron en su primera temporada, que, o sea, no le dan absolutamente nada como poder tener éxito de ninguna manera, y ya muchos ya le están poniendo la etiqueta de boss, ¿no?
Correcto.
Entonces va hacia ambos lados, y digo, lo conveniente es tener paciencia con un quarterback de primera ronda y sobre todo de los primeros 10 picks.
En el 15, Pete.
Bueno, que ya hablamos amplio y tendido del potencial, porque voy a apostar por el potencial. Hay dos quarterbacks que ya tienen experiencia en NFL, me gustan, o sea, me sentiría cómodo, pero ¿Qué? El tipo de draft, me encanta el draft. Yo veo un quarterback y yo no puedo evitar hacer proyecciones de más. Hoy por hoy, yo sí le daría en mi cuarto quarterback la oportunidad a Caleb Williams, que me demuestre que lo que hizo en USC lo puede replicar acá. Tengo enfrente a un Brock Purdy que estoy desestimando, lo entiendo, tremendamente eficiente, hace lo correcto, toma muy pocas malas decisiones. Hay un Tua, ¿no?, que también lo puedes llegar a justificar de una u otra razón. Pero ninguno de ellos me emocionaría realmente verlo jugar, hacer jugadas, él, no tanto dependiente del esquema y del talento, como Caleb Williams.
A mí, honestamente, me agrada el pick, porque, mira, número uno, Caleb Williams llega a una situación buenísima, y esa es la realidad. Yo, en el staff de coacheo, tal vez no, pero al menos el talento que hay a su alrededor, yo creo que es el suficiente como para que tenga bastante éxito Caleb Williams. Y ahora otro es el tipo de prospecto que fue, que se pensaba que el quarterback titular de Oklahoma en el momento iba para Heisman, y luego él lo terminan sentando y se transfiere y se convierte en una superestrella. Para mí Caleb Williams, o sea, contrario a lo que ya mucha gente está pensando y de que mucha gente le desea el mal a Caleb Williams por el hecho de todos los rumores, porque fueron rumores que se crearon, que según quería porcentaje del equipo, que según no quería ser drafteado por los Bears, etcétera, etcétera. Por todos esos rumores, cayó del agrado de la gente. Pero la realidad es que yo considero a Caleb Williams como uno de los mejores prospectos que han salido recientemente.
Yo no comparto para nada el pick.
Yo tampoco. Voy a aprovechar lo que dijo Romo, porque entiendo que son rumores, pero se conectaban con muchas cosas que sí eran reales, como que se esperó hasta el último día para declararse elegible al draft, aunque todos sabían que iba a ser el pick 1. Nunca de su entorno salieron a desmentir estas cosas que estás diciendo, que por ejemplo Trevor Lawrence sí salió y dijo, yo voy a jugar en los Jaguars si me seleccionan, de una.
Perdón, pero ahí estás equivocado.
De mi amigo Caleb no vas a hablar mal.
Se tuvo que disculpar al aire. Porque él dijo que los Bears no iban, no, que él no quería jugar para los Bears, y se tuvo que disculpar en su programa para decir que no era cierto eso. Que le habían pasado mala información.
Bueno, pero más allá de eso, yo no apostaría por un novato en el pick. Creo que sí hay tipos aquí que han mostrado, con todo que hay algunos que para mí han sido cuestionables. Entiendo el hype. Es un tipo al que emociona mucho ver jugar a Caleb Williams. Pero son más las historias de no que de éxito en un draft. Y yo prefiero ser reservado con ese tema.
Sobre todo en el primer año, creo yo. O sea, no descarto que tal vez sí sea un caso como si Strauss, que lo veamos como un top 15, top 20 el siguiente año. Sí, tal vez sí. Pero en una transición tan complicada como puede ser la NFL y por el estilo que tiene Caleb Williams de construir mucho fuera de estructura, sí me cuesta a mí verlo como un mejor quarterback que algunos por ahí en la lista, con todo y que tiene asteriscos.
Y
incluso te diría que no lo tomaría. Deja tú los Purdy, los Tua, lo que tú quieras. Sobre un Anthony Richardson, no lo tomaría, por ejemplo.
No, lo tomaría.
Es muy válido, muy válido. A mí el hype que yo vi de Caleb Williams desde Oklahoma no me lo genera ni Anthony Richardson, ni Tua, ni
Colts versus Rams, semana como 4. Se acabó el hype que tengas de Caleb Williams con viendo ese partido de Anthony Richardson.
A 19 de junio me genera más hype.
Muy válido. Wilmar, termina con esto.
Yo
Daniel aquí Jones, estoy... venga.
¿Cómo? Mete a Anthony Richardson aquí, por favor.
Mete a Daniel Jones, mete a alguien interesante para hacer.
Yo pensé que este pick iba a hacerlo pit por contrato,
Pero... ¡No! ¡Vas por ese!
Güey, ver volver. Ver volver a Kyler Williams después de Kyler lo Murray. Que fue... A Kyler Murray.
No tienes ni el nombre, no tienes ni el nombre de tu selección. No tienes ni el nombre de tu selección correcto. O sea, estás menos convencido que Romo con Lamar.
Si tú hubieras mandado el trade, escoges a un corner de la Universidad de Rutgers.
Parece, la gente vendiendo tanto humo con George Dobbs el año anterior y. En un equipo que no tenía nada de talento y ver volver a Kyler Murray de verdad fue muy interesante. Es un tipo al que da gusto verlo jugar. Con todo y que es un tipo muy cuestionable, ha sido cuestionable casi cada año. Creo que fuera de la sombra de Cliff Kingsbury podemos ver algo mucho más interesante. Y es un tipo que así como habíamos hablado de antes, es un tipo que produce él solo. Por su puro talento, alargando jugadas, corriendo... Me acuerdo un partido contra los Raiders que mantuvo una jugada como 10, 12 segundos él solo y liberó el espacio para un touchdown. El tipo tiene un talento absurdo, muchas veces mal encauzado, por él mismo también, hay que decirlo, pero yo sí creo que es de los mejores 16 quarterbacks de la liga.
Una vez leí un tuit que decía así de Lamar Jackson es más rápido.
Toma tu
de
bono, dice Pete.
te va a llegar
bueno,
un
jersey. Qué bueno que le hiciste tú, Wilmar. No lo podía hacer yo. Qué bueno que
les platicaba.
¿Cuánto le pagaste a Wilmar?
Un tuit que decía Lamar Jackson es más rápido de 0 a 100. De 0 a 100. Pero Kyler Murray es más rápido de 100 a 0. Y eso... Es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante peculiar de Murray, la manera en la que de la nada frena y cambia de dirección de una manera muy rápida. Y yo creo que Murray realmente no ha tenido una chance verdaderamente buena en la NFL, ¿no? Que es lo que hablábamos de lo importante que son los entornos. Pero realmente, o sea, ha tenido a DeAndre Hopkins en su carrera, ha tenido un Marquise Brown que, digo, al final de cuentas ya es el tercer equipo en su segundo contrato. Y tuvo a Hopkins que ya venía, digamos, un poco hacia abajo. Y fuera de eso, un AJ Green quemado, no ha tenido la mejor línea ofensiva. Me parece que cuando él llegó, David Johnson ya iba también de salida, ¿verdad?
Sí.
David Johnson nunca llegó a Arizona. O sea, después de la lesión nunca volvió.
O sea, por eso ya iba de.
Sí, ya solo tuvo un año bueno, güey. Y sí, no estaba sí. Kyler ahí.
Sí, no, bueno. Y aparte, por lo menos durante un lapso de 7-8 semanas le hemos visto a Murray un nivel de candidato MVP. Barato, porque sí. Es de la semana 1 a la 7, pero por lo menos ha estado ahí, pues. O sea, el potencial sí. Está ahí.
Tampoco, no, a mí no se me hace un pick malo en este punto, porque no. Yo creo que en este punto es elegir ahora sí que, o sea, sí, o sea, preferencia personal completamente.
O sea, según...
Lo único que les voy a decir del tema, me dicen que realmente sí, el tipo cambió mucho con la lesión, vio toda la crítica que tenía en contra, que él siempre se consideró por el cartel que tenía, ¿no? Ahorita Will hablaba de eso, de Trevor venía de prepa con cartel de futuro MVP, Super Bowl MVP, Kyler venía con algo parecido, igual de universidad. Llega, y en la lesión se dio cuenta que ya no era este quarterback que todos tenían en gran estima. Dicen que el tipo ya le cambió el chip, ¿no? Mentalmente, que ya no es el tipo que quería salir a robar cámaras, ¿no? Y esto, y social media, ¿no? Que ya es un líder del equipo, a ver si es cierto, ¿no? Eso creo que sería algo muy significativo para el talento que tiene.
La prueba de fuego va a ser ahora, creo que en agosto sale el nuevo Call of Duty.
Esa es una de mis historias favoritas en la NFL, las estadísticas, es decir, cuando hay doble experiencia en Call of Duty, pierde.
Es igual que Neymar y el cumpleaños de su hermano, o sea, son cosas que se repiten una, dos, tres, ya, la cuarta ya no es casualidad, ya, es razón, prueba de fuego.
Según este panel de analistas, entonces Brock Purdy no es un core top 16 de la NFL.
Nos van a caer todos los Niners, obvio. Tua
Tagovailoa no es un quarterback top 16 de la NFL.
Nada.
Y creo yo que se pueden quedar afuera otros nombres. Eso sí, un Geno Smith, un panadero, Mayfield, no sé. Pero por lo menos esos dos, interesante.
Yo hubiera seleccionado a Purdy en mi siguiente pick si me hubiera llegado, definitivamente. O sea,
yo solo le... si tuviera vuelto ahorita.
Sí, yo hubiera seleccionado a Purdy probablemente antes que algunos jugadores de los que mencionamos ahorita. Porque pues al final de cuentas es un quarterback probado, es un quarterback que tiene todo el talento a su alrededor, pero bueno, ya llegó hasta ¿cómo se llama? Hasta el overtime de un Super Bowl. Entonces tampoco se le puede desestimar así nomás porque sí.
No, de hecho, el pick que creo que al que le correspondía era a mí, y lo hice irresponsablemente, pero estoy dispuesto a cargar con esa irresponsabilidad en aras de divertirme más.
O sea, este podcast para Pete es una diversión, no es algo serio.
Claro que sí,
serio.
Es algo serio.
Es una diversión. Muy bien. Es fantástico pasar este rato con ustedes.
Es bueno saberlo. Que nos dejen en los comentarios qué opinaron de la dinámica, del ejercicio, quién tiene los mejores grupos, el mejor grupo de quarterbacks, quién está fuera que debería haber estado en el top 16 o incluso a quién sacarían. Que nos dejen saber en comentarios y también en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol y claro, también seguir a este gran grupo de analistas a nombre de Alejandro Romo, de Pete Domínguez, de Wilmar Chávez. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.